Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y con Benedicto Viange, la parte técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Ya han arrancado los playoffs de la Euroliga, lo han hecho con sorpresa, relativa al menos, porque ha ganado Maccabi en la cancha del Panathinaikos en el Oaka, en un partido que ha decidido una canasta tremenda de Lorenzo Brown y que ha provocado, bueno, pues que Ataman, tras el partido, el técnico griego, dijese que si no mete al equipo en la Final Four de Berlín la próxima temporada, no seguirá al frente de Panathinaikos. Sí se cumplieron los pronósticos en el Wizzing Center. Ganó el Real Madrid 90-74. A Baskonia pone el 1-0 en la serie con un partido muy coral de los de Chus Mateo, que ya miran al segundo punto de la serie.
Creo que el hecho de no ir detrás en el marcador en ningún momento no solamente demuestra atención, demuestra solidez. Pero eso no significa nada. El próximo día puedes ir por detrás y volver al partido, o estar por detrás todo el partido y ponerte por delante. Es decir, un partido de baloncesto da muchas vueltas. Cada partido es una historia y estoy seguro que el próximo día va a ser una historia totalmente distinta, ojalá para nosotros que con el mismo final, pero el partido va a ser totalmente distinto, seguro. Por eso estoy contento por la energía de hoy y ya está, 1-0 y se acaba, y mañana ya pensando en el siguiente partido.
De la satisfacción de Chus Mateo, aunque lógicamente con esa calma que le da solo el ir 1-0, a las declaraciones, a las valoraciones del técnico vitoriano Dusko Ivanović.
Madrid ha sido mejor esta noche y felicitar a Madrid. Yo creo que esta noche no hemos tenido ni agresividad ni paciencia para poder ganar a Madrid. Pero lo ha dicho a mis jugadores, si antes de comenzar este partido hay que ganar 3. Esto es primer partido.
Histórico en el playoff, Sergio Llull, que ha batido el récord de Juan Carlos Navarro como el máximo triplista de la historia de la Euroliga. 624 triples para un Sergio Llull que batía el récord con una mandarina tremenda en el tercer cuarto, que le hace superar a Navarro. Sergio Llull.
Bueno, primero aliviado, ¿no? Porque llevaba meses que la gente me lo recordaba y bueno, contento, muy contento y orgulloso de estar ahí, de encabezar esa lista, de pasar a una leyenda como Juan Carlos Navarro, ¿no? Que ha sido un jugador pues que siempre pues lo he tenido como referente y nada, contento por el trabajo y ahora toca seguir.
Lo que decía una Sergio Llull, que ha sido protagonista en esa victoria del Real Madrid, la misma victoria que busca el Barça en el arranque de su serie de playoff ante Olympiacos. Ventaja de campo para el equipo de Grimau, que se enfrenta al subcampeón de Europa, el conjunto griego, con ánimo y con hambre, Nico Laprovítola.
Creo que estuvimos cerca las últimas 3 ediciones. Estar en un Final Four es algo muy grande, es algo muy difícil de seguir. Primero vayamos por el partido del miércoles y nada, después iremos viendo.
Recordamos ese 0-1 del Maccabi ante el Panathinaikos, ese 1-0 del Real Madrid ante el Baskonia, y que comienzan las series del Barça ante el Olympiacos y también del Mónaco ante el Fenerbahce. La serie es al mejor de 5 encuentros. Es semana de playoff de Euroliga y semana de Final Four de la Champions, porque el viernes se juegan las semifinales de la tercera competición continental en el Stark Arena de Belgrado. Lenovo Tenerife Peristeri a las 6 de la tarde y a las 9 UCAM Murcia Unicaja de Málaga, buscando y soñando con una final entre dos equipos de nuestra liga, lo que sería el quinto título de la historia del baloncesto español. Una Liga CB que no descansa y que este fin de semana vivirá una nueva jornada. Quedan 4 para el final y lo más interesante, sin duda, sigue siendo la pelea por el descenso, del que parece huir después de su victoria número 11 de la temporada, el Andorra de Nacho Lezcano.
Yo hasta que las matemáticas no dicen otra cosa, estamos ahí, en la pelea.
También en buena posición el Granada de Pablo Pin.
Sí, un paso importante, pero de hecho lo dije la semana pasada y no es nada en contra de nadie, pero quizá a lo mejor el año pasado había equipos que pensaban que nosotros no estábamos y ganamos los 3 últimos partidos, ¿no? Entonces hay que seguir dando nuestros pasos, nosotros tenemos que seguir dando nuestros pasos, ganar nuestros partidos para que no seamos, ¿no? Que casi nos quedamos, ¿no? Entonces nosotros ahora cuando volvemos a Granada a trabajar al 100%, a mirarnos en nosotros. Si además los resultados nos acompañan, perfecto, pero si no, a seguir nuestro trabajo, ¿no? Porque todavía queda mucho, parece que no, pero todavía queda mucho.
9 victorias para Granada, que se impuso en un duelo decisivo ante el Thunder Palencia. Se le escapó otra vez la victoria a Breogán, que cae esta semana a puestos de descenso con la victoria del Obradoiro. Palabras de Veljko Mršić.
4 jornadas hasta final y hay que seguir. No, no nos queda nada más. Hemos demostrado que somos capaces de ganar contra cualquiera. Hoy contra un equipo que está hasta hace 3 jornadas estaban entre primeros 4 en liga. Estuvimos jugando un buen partido. Otro día en Baskonia, que es equipo de playoff de Euroliga, también competimos. Vamos a competir seguro hasta final cada partido, pero debemos perder este miedo de ganar partido.
Compitiendo el Breogán y el Obradoiro, que después de la victoria en Bilbao sale momentáneamente de los puestos de descenso. Moncho Fernández.
Nosotros ponemos el foco en nosotros, como hemos hecho siempre, pero lo que dice la historia de la Liga, si echas la vista atrás en las últimas jornadas, es que llegas a la última, a las últimas temporadas, perdón, es que llegas a la última jornada y quedan puestos por definir en el playoff, ventaja de campo, descensos, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, pero está claro que para el camino arduo y corto, porque al final son 3 semanas que queda, bueno, pues este chute de energía por haber ganado y ver que el trabajo se refleja en una victoria, pues yo creo que nos va a ayudar mucho.
El que peor lo tiene, a 4 jornadas para el final y podía certificar esta próxima semana su descenso de forma matemática, el Thunder Palencia de Luis Gil, colista con 5 victorias.
Cuando estás jugando la vida, hay que jugar 4 cuartos como si fuese el último partido de tu vida, y eso es así. Y más, para mí es el partido más importante, como les he dicho a ellos, que jugar la final del campeonato del mundo, porque al final te estás jugando con la ciudad bajé de la segunda división, y eso es más importante que ganar un título. Y eso es lo que tienen que entender, que eso es muy importante, que hay mucha gente detrás, y que ahora quedan 4 partidos, estamos a 3, me imagino, estamos a 3 de la esto, y aunque es muy, muy difícil, y diría casi imposible, pero como matemáticamente es posible, hay que intentarlo. Y el que no, pues fuera. Está claro, no hay más ahora mismo de aquí hasta el final de temporada.
Y fuera del foco de las competiciones, el protagonista es Jordi Fernández, el entrenador de Badalona, que a sus 41 años hace historia, otro hito histórico del baloncesto español, y se convierte en el primer técnico nacido en España en ser nombrado entrenador jefe en la NBA. Va a dirigir las próximas temporadas a Brooklyn Nets, después de llevar casi 20 años en fuera de su casa, y pasar por Cleveland, por Denver y por Sacramento, le ha llegado el gran paso de su carrera, que va a ser entrenar a los Brooklyns. Con lo cual, felicidades para un Jordi Fernández, que seguro que también toma apuntes y notas de lo que va a ser su trabajo en los playoffs de la mejor liga del mundo. Y cerramos este repaso y esta portada del baloncesto escuchando a Antonio Martín, al presidente del ACB, hablando así de la situación actual que vive el calendario de competiciones del baloncesto.
A mí me parece un poco pretencioso lo de decir que damos ejemplo, pero lo que sí está claro, y es que se ve en esta disciplina deportiva y en otras, que solo con diálogo, el dejarte pelos en la gatera, todos, es como se consigue llegar a objetivos. Parece que hay un cierto empacho, ¿no? Tanto para unos como para otros, por lo cual es sano que nos sentemos todos, para encontrar soluciones, sabiendo que yo habrá aspectos como competición en España que no me van a gustar, pero que tendré que ceder.
Nosotros nos sentamos para hablar de baloncesto, que es lo que más nos gusta. Enseguida estamos hablando, y mucho, de los playoffs de la Euroliga, de la Final Four de la Champions, de un hito histórico de Jordi Fernández, y tenemos una sorpresa final, una charla con un gran entrenador como Ricard Casas y su libro Entrenando el Baloncesto, con Benedicto Biang. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Faena y mucha tela que cortar en este tiempo de opinión de Nos Gusta el Básquet. Estoy con Antonio Sánchez desde la redacción de Movistar Plus. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas.
¿Qué tal, Charly? Muy buenas.
Está también compañero de retransmisiones y también compañero de Movistar, Chema de Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Y cierra este trío de ases, este trío de comentaristas desde la redacción del Mundo, Lucas de Bravo. Lucas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, por hablar un poquito de los playoffs, ¿no? Y más allá de ese partido del Real Madrid-Baskonia, os quiero preguntar por el Barça-Olympiacos y, por vuestras sensaciones con esa serie. Antonio, ¿qué piensas?
que van a estar muy bonitas, que vamos a disfrutar muchísimo, que están seguramente más abiertas de lo que la gente se podía pensar, de que el premio, entre comillas, del Real Madrid de haber hecho la mejor temporada regular de toda la historia es jugártela con Baskonia, de Marcus Howard y compañía, y que es un premio envenenado, aunque para mí la gran sorpresa es que se quedara en el camino Efes, que ganara Virtus, uh-huh. Yo no lo esperaba, desde luego, y parecía para mí el rival más complicado, al final no ha sido así, y se va a encontrar con Baskonia, que no tiene poco que perder y mucho que ganar, porque estaba medio eliminado, estaba con un pie prácticamente fuera, ahora llega con poca presión, y esto del el formato este del 2-2-1, pues hace que los dos partidos que juega el equipo que tiene ventaja en casa, tenga que estar obligado a ganar los dos, porque claro, si te dejas uno por el camino, puedes tener un problema importante, y Baskonia es un equipo muy competitivo, muy ganador, una mentalidad, ya hemos visto en los últimos años, que da igual que les levanten el equipo, que le levanten estrellas, que siempre está ahí, entonces parece un equipo para el Madrid muy muy peligroso, y aunque yo creo que es favorito el Madrid, pero creo que de momento está lejos de aquel nivel espectacular. Yo hacía mucho tiempo que no veía en Europa un equipo con el nivel que tuvo el Madrid, pues hasta Navidad, más o menos, que era un avión, le ganaba a todos y por una diferencia muy grande. Luego parecía que la Copa recuperó un poquito con aquella gran final ante el Barça, y ahora pues es un poquito una incógnita. Ha estado reservando fuerzas, pues lo vamos a ver ahora, evidentemente. Eso es. Ahora sí que es el momento de ofrecer la mejor cara para intentar derrotar a un Baskonia que, te digo, tiene mucho que ganar y poco que perder, con sobre todo con Howard, a ver cómo está Chima Moneke, que es un hombre fundamental, que ha estado se ha perdido los últimos partidos, pero bueno, eliminatoria igualada, yo creo que pelín favorito el Madrid, y cuanto al Barça Olympiacos, pues bueno, pues ciertas similitudes en cuanto que son dos equipazos, me parecen más equipos seguramente el Olympiacos que Baskonia, me parece, no, seguro que lo es, pero la ventaja de campo en este caso del Palau aprieta muchísimo, y si es difícil ganar en el pabellón de la Paz y la Amistad, me parece más complicado todavía ganar al Barça en su pista, y creo que a diferencia del Madrid, creo que el Barça ahora mismo está al momento más dulce de la temporada, así que también veo al Barça pelín favorito respecto a Olympiacos.
¿Tú, Chema?
Bueno, respecto a esa eliminatoria entre Real Madrid y Baskonia, bueno, creo que el Baskonia llega en un buen momento de forma, incluso después de la derrota frente a Unicaja en Liga Endesa, que todo el mundo pensaba, ¿no?, que después de hacer lo que hizo en Euroliga, pues iba a ganar muy fácil o muy cómodo Unicaja, y nada más lejos de la realidad, tuvo que sudar tinta en el Carpena para ganar a este Baskonia. Bueno, creo que el gran problema para Baskonia es que jugar una serie larga a 5 partidos con una plantilla tan limitada en número de efectivos y con esa baja de Chima Moneke, que se va a perder el arranque de la serie y que es un jugador que les da mucha energía, pues es una limitación importante, sobre todo porque en esta serie se juega cada 48 horas y hay que tener pues suficiente fondo de armario para poder afrontarlas. Enfrente pues un Real Madrid que vamos a ver si ha estado nadando y guardando la ropa en este periodo de entreguerras entre la Copa y los playoffs de la Euroliga. Vamos a ver qué es lo que sucede y si vuelven al nivel anterior o no. Pero bueno, creo que puede ser una serie muy bonita, pero claro, creo que por el mayor número de efectivos es más favorito el Real Madrid. Y bueno, pues en la otra serie entre Barcelona y Olympiacos, creo que el factor cancha puede ser determinante. Creo que Olympiacos, con esa gran cantidad de lesiones que tuvo en el arranque de temporada, pues el equipo de final de curso no tiene que ver nada con el del inicio. Y bueno, y sí, concuerdo con Antonio en lo que dice, que el Barça probablemente esté en su mejor momento de la temporada. Por eso creo que es una serie en la que va a decidir tanto el Palau como el Palacio de la Paz y la Amistad. Si alguno de los dos equipos es capaz de, entre comillas, robar un partido fuera, pues puede ser determinante o muy importante de cara a la eliminatoria, pero creo que va a ser una serie muy muy dura y muy complicada, y en la que podemos irnos a un quinto partido.
¿Para ti, Lucas?
Bueno, la verdad que todas las cuatro eliminatorias se presentan bastante difíciles de predecir, ¿no? Yo creo que evidentemente el Madrid-Baskonia es la serie que sería mayor sorpresa, porque cualquier otra cosa que el Madrid, después de la temporada regular que ha hecho histórica con 27 victorias de ese inicio de temporada, de ganar la Copa, la Supercopa, lo que dicen los números, ese liderato de la ACB y también viendo el camino de Baskonia, cualquier cosa que no esté en Madrid y la Final Four sería una sorpresa mayúscula. Pero creo que es una eliminatoria, no trampa, pero sí, ni mucho menos sencilla para Madrid, porque es un rival incómodo, es un equipo que juega a muchos puntos, con una muy alto de anotación, que tradicionalmente le ha creado problemas al Madrid. Bueno, hay que ver, la temporada pasada le ganó los 4 partidos, hace una semana le ganó en el Wizzing. Yo creo que se ha quitado un poco el lastre de la presión de cumplir ese objetivo de mínimos, de superar el play-in, de estar entre los 8 mejores de Europa, que es un éxito, aunque su camino en la ACB esté siendo bastante irregular y bastante pobre, no estar en la Copa, estar luchando todavía por estar en play-off y la temporada. Bueno, yo creo que en Baskonia hay muchas cosas que arreglar, pero centran sus esfuerzos en Europa. Fue un éxito lo del viernes, ese play-in, y llegan motivados y llegan con ganas a afrontar una eliminatoria que por muchos momentos ni siquiera se vieron en ella. Tienen jugadores de muchísima calidad, evidentemente.
Sin duda.
Marcus Howard nos centra todas las miradas y con merecimiento, porque es un jugador que yo creo que en Europa hacía mucho no veíamos una cosa tan espectacular y tan continua, ¿no? Porque, bueno, que un jugador meta 6-7 triples durante una racha, pues está bien, pero que lo haga cada partido, que cada partido desequilibre y se vaya a esos registros de anotación, yo creo que hace mucho que no lo veíamos en Europa. Y el Madrid ha sido este periodo raro, empezó genial y en su juego se ha sembrado muchas dudas, pero dudas yo creo que por el periodo competitivo, ¿no? En la Copa sacó otra vez un poco lo mejor de sí, la ganó, volvió a las andadas, a no estar a gustos, eso sin tener lesiones, y yo creo que ahora llega el momento de cambiar el chip y de volver a ese estado competitivo de Madrid que es inigualable. Veremos si lo consigue, ¿no? Porque muchas veces no es tan fácil, ¿no? No tiene bajas, es algo muy muy destacable, ¿no? La temporada está siendo muy muy buena en el sentido para Madrid, y en teoría, bueno, intentar no verse sorprendido en estos dos primeros partidos, pero ya digo que va a ser una serie espectacular y yo creo que va a ser bonita. El Barça Olympiacos, bueno, es muy difícil hacer una predicción. El Barça está muy bien, está bien. Yo creo que aprendió en la Copa, ha ido aprendiendo durante la temporada, ha ido creciendo. Grimau ha ido poco a poco haciendo las cosas bien. Evidentemente, la llegada de Ricky Rubio, que cada vez es más importante en ese equipo, le da un plus competitivo que ni esperaba ni le hace incomparable, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Ese paso adelante de Ricky en el sentido de coger ya definitivamente las riendas del equipo, pero es que enfrente tiene, no sé si es con el Madrid, el equipo más luchador, más competitivo, más consistente de Europa, sin duda. Y lo veo, eliminar a Olympiacos, lo veo muy complicado. Es el finalista del año pasado, a una canasta de lograr el título, tiene jugadores con mucha experiencia. Veo que hoy no juega Papanicolaou. Bueno, esas cosas pueden marcar. Y yo creo que objetivo número uno del Barça, hacerse fuerte en estos dos partidos de casa y esa ventaja de campo que tanto le ha costado sacar y que tan importante puede ser mantenerla, ¿no? Pero bueno, me parece una eliminatoria sensacional y imposible de predecir.
Sí, yo coincido, la verdad. Pregunta rápida para los tres, que la semana que viene profundizaremos más en el playoff según cómo vayan las series. ¿Qué Final Four ves, Antonio?
Uf, vaya pregunta. A ver, yo, como comentaba antes, creo que el Madrid es favorito respecto a Baskonia, que el Barça también respecto a Olympiacos. Eso nos da por tercer año consecutivo una semifinal Madrid-Barça, bueno, el clásico. En los dos años anteriores el Madrid no partía como favorito y al final acabó ganando al Barça, y en una de ellas, la última, acabó ganando la Copa Europa y en la otra le faltó un pelo. Así que, bueno, yo por un lado veo Madrid-Barça, así que esa sería mi predicción para la Final Four. Y por otro lado, seguramente veo para Panathinaikos mejor, que la verdad que le estoy viendo muy bien. Ha cambiado muchísimo. Recordemos, el año pasado acabó antepenúltimo, acabó el 17. O sea, el cambio ha sido brutal. Le veo con mucha hambre, con Ataman en el banquillo, con las estrellas que tiene, Lesor y compañía, y Lucas. Y bueno, creo que pueden estar ahí en la Final Four. Y el otro lado de eliminatoria la veo más abierta. Y no sé si decirte que ahí a lo mejor es la única en la que ventaja de campo me chirría un poco, y que Fenerbahce es capaz de ganarle a Mónaco. Así que veo a Panathinaikos y Fenerbahce por lado, Madrid-Barça, y ya sí que ahí me quedo, porque eso, después sí que es muy... En un partido es un melón por abrir, ahí puede pasar muchas cosas.
¿Para ti, Chema?
Sí, probablemente la predicción para mí es la misma. Creo que Madrid y Barça por un lado, y en el otro, pues bueno, creo que Maccabi demasiado ha hecho con toda esa temporada tan atípica para ellos, sobre todo de que al final otro equipo se hubiera desvanecido un poco como un azucarillo con todos los problemas extradeportivos que también han afectado a lo deportivo, y creo que llega en un muy buen momento de forma Panathinaikos para sacar adelante la eliminatoria. Y luego en esa última eliminatoria entre Mónaco y Fenerbahce, creo que Fenerbahce es un equipo muy coral. Creo que con el cambio de Jasikevicius han dado un paso adelante brutal con la llegada de Saras al banquillo. Y es que Mónaco es al final un equipo un poco caja de bombas, ¿no? Un equipo muy ciclotímico, de ver cómo está Mike James, que sí, claro, quiere estar en una Final Four, pero que a veces condiciona muchas cosas, y esto se juega con 5 jugadores en la pista, no solo con uno. Por eso creo que el Fenerbahce puede pegar el zarpazo y enfrentarse pues a Panathinaikos en esa segunda semifinal.
Me queda tu pronóstico, Lucas, de Final Four.
Bueno, yo veo Madrid, Barça, Olympiacos, que lo veo al 50%, no sabría por qué jugármela, pero es la eliminatoria que de verdad no sabría, porque creo que va a depender mucho de lo que vaya sucediendo durante la serie y los precedentes van a contar menos. Y veo dos equipos muy clásicos en la otra semifinal. Panathinaikos desde 2012, que no estaba en la Final Four, recordemos esa época de principio de siglo en la que dominó Europa, y sería una buena historia la de su vuelta a una Final Four, porque creo además que está por encima de Maccabi y ha ido creciendo durante la temporada. Y la otra, que también es una de las más igualadas, pues es un poco la calidad, la imprevisibilidad de Mónaco contra la consistencia de Fenerbahce, que es otro equipo que estaría de vuelta 4 o 5 años después a una Final Four, pero que le veo. Yo le veo en Berlín, ese Panathinaikos Fenerbahce, que sería un partido muy clásico y de estos últimos años en Europa, con jugadores muy reconocibles y con estrellas de la competición, ¿no? Sí, o sea que por ahí va mi predicción.
Y tenía que preguntaros por el otro gran nombre, ¿no? Ya lo charlábamos la semana pasada, Antonio, se ha confirmado, ¿no?, lo de Jordi Fernández y su llegada a Brooklyn. No sé qué pensáis que supone, ¿no?, para todos, para el baloncesto español, para él.
Pues un poco al hilo de lo que decía la semana pasada, cuando lo dice Bognarowski, ya es casi tan oficial como si lo dice el propio, la propia franquicia, sí, más o menos. pero bueno, pues eso, que a mí me parece uno de los puntos más importantes de la historia del baloncesto español, porque hemos tenido, pues en cuanto a jugadores, en cuanto a nivel de selección, bueno, pues todo tipo de éxitos, pero el hecho de que haya un head coach, un primer entrenador con nombres y apellidos españoles, ya hablaba, no sé, Enrique Orbella, hablaba de, creo que era de Atkinson, que había tenido nacionalidad española, Sergio Escariolo, que prácticamente española, pero bueno, español de nombre y apellido no teníamos ninguno, estaba claro que el que más cerca estaba era Jordi Fernández, ¿no? Entonces, me parece un hito, me parece algo absolutamente brutal, de las cosas más importantes, como digo, de la historia del baloncesto español, algo que hace no mucho tiempo, si nos sonaba ya a chino, a cuento chino, el hecho de que un español jugara en la NBA, ni te cuento que ganara un anillo, que fuera rookie del año, o que, en fin, con todos los hitos que hemos tenido, el tener un entrenador español en un banquillo me parece que está a la altura de eso. Entonces, muy orgulloso, muy contento, y darle mi más sincera enhorabuena y que tenga muchos éxitos, aunque no lo va a tener fácil. También esos meses son un pequeño polvorín. Vamos a ver de su mano qué puede hacer la temporada que viene, ¿no?
Para ti, Chema.
Bueno, los que le conocemos hace años a Jordi, tenemos cierto trato con él, éramos de los que pensábamos que iba a llegar, pero no sabíamos cuándo, pero que iba a llegar a hacerse un gran nombre en Estados Unidos. Probablemente no un pelotazo como este de ser primer entrenador, pero sí hemos ido viendo su crecimiento al lado de técnicos importantes, primero en Liga de Desarrollo, luego en franquicias ganadoras, luego con técnicos de reputado prestigio, tanto en la selección de Nigeria como en Sacramento Kings, y bueno, creo que es una persona que no ha cejado en su empeño por hacer su sueño realidad, de dedicarse a este mundo del baloncesto, y bueno, creo que en los últimos años pues ha acabado de eclosionar ese trabajo duro desde abajo, de ir un poco, ¿no?, a la aventura, en el sentido de ir labrándose una carrera en los Estados Unidos, pues hasta verle, ¿no? Pues ese trabajo ya no solo de asistente, sino con la selección de Canadá, codearse con los mejores y a partir de allí, pues bueno, pues que le llegue una oportunidad más que merecida en una liga donde, pues bueno, en muchísimas ocasiones, pues se premia todos estos méritos que ha ido acumulando y se da oportunidades a técnicos asistentes. Bueno, yo creo que muy merecido, me alegro mucho, mucho por él y así se lo he manifestado en privado y bueno, y desearle lo mejor.
¿Para ti, Lucas?
Sí, yo estoy muy de acuerdo en que es un hito del baloncesto español y que no sé si lo estamos valorando lo suficiente porque, bueno, es como decíamos, hemos visto a los jugadores conquistar a la española en la NBA, ir poco a poco, pero que el tema entrenadores está mucho más difícil y yo he escuchado a muchos entrenadores, a Ascariolo, decir lo complicado que es aceptar los entrenadores europeos allí, que no es nada sencillo. Bueno, lo de Jordi, que también hemos podido ir siguiendo su carrera poco a poco y le conocemos desde que era bien joven y hemos compartido muchas cosas, la verdad es que es algo extraordinario. Es casi una aventura vital, una apuesta por un mundo que era muy complicado, o sea, y que ha ido saltando paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Y la verdad que es cierto que ya estos últimos meses, el verano pasado estaba a punto, pero bueno, estar a punto no significa conseguirlo y bueno, es verdad que no es una franquicia que ahora está en su mejor momento, pero es una franquicia muy potente, nada más y nada menos que en Brooklyn, con un proyecto extraordinario, un pabellón maravilloso y un sitio donde dar otro primer paso en una carrera que creo que va a ser muy, muy grande y muy exitosa en la NBA. La verdad que, como digo, me parece un hito de baloncesto español, muy contento por Jordi y le seguiremos en esta aventura y en esta carrera tan, tan estupenda que está siguiendo los banquillos NBA.
Por supuesto que sí, seremos un poquito de Brooklyn la próxima temporada. Y ya casi en formato flash, chicos, para los tres, vuestro pronóstico de la Champions, ¿quién la gana, Antonio?
Uf, yo creo que Unicaja, que ahora mismo creo que no, ya no solamente en ACB, hacía mucho tiempo que no había un equipo, porque lleva en ACB 22 uh-huh. o 23 de los últimos 24, 25 partidos, y es que da igual que pierda un partido durante el mismo por 10, 12, 15, que tiene mentalidad que te lo acaba remontando. La facilidad con la que el otro día remontaba Asconia, solamente el Madrid ha perdido, bueno, en la segunda vuelta, porque fue el primero que ganó en el Wizzing. Entonces, para mí, yo es que diría que es muy claro que Unicaja es el favorito para ganar la Champions.
¿Para ti, Chema?
Bueno, yo no me voy a mojar porque sí creo que tenemos a tres grandes representantes españoles que han hecho lo propio en la Champions que hemos visto hacer a los grandes representantes en Euroliga, que es estirar sus plantillas y tener plantillas muy largas en las que cualquier jugador puede ser determinante en cualquier momento en la pista. Uh-huh. Y bueno, y con esa receta pues están sabiendo compaginar una buena temporada en Liga Endesa, extraordinaria en el caso de Unicaja, con llegar hasta una Final Four continental. Vamos uh-huh. a ver si eso que no les gusta a los entrenadores, que es enfrentarse en Europa pues a equipos de su competición doméstica, condiciona o no las eliminatorias y una hipotética final. Y luego, pues al margen de eso, vamos a ver también si hay equipos que se sacuden la presión de jugar estos torneos en casa, como hemos visto en Unicaja, y otros uh-huh. que echan de menos el jugar al abrigo de su público, como el Lenovo Tenerife o UCAM Murcia.
Tú cierras, Lucas.
Bueno, yo creo que es una... lo primero, una fiesta de baloncesto español, otra más. Hablamos antes de Jordi, pues tres equipos en una sí, Final sí. Four. Es algo que hay que darle valor. Y es verdad que todos miramos a Unicaja, pero bueno, también está sobre aviso lo que le pasó la temporada pasada, uh-huh. jugando en casa. Yo creo que su historia tan bonita y tan esta temporada tan tan extraordinaria pues merece, ¿no?, un título como la Champions, más allá de lo que pueda hacer luego en los playoffs de la ACB, pero está muy abierto. Yo no diría que hay un claro favorito 100%, porque estas Final Four, ya lo vimos en la Euroliga, en cualquier competición a un partido son impredecibles, juegan muchos factores, los nervios, las lesiones, la experiencia. Y bueno, esperemos por lo menos que no se nos escape, ¿no? Que sea un equipo español el que alce el título el domingo.
Eso es, suerte para los tres, para UCAM Murcia, para Unicaja y para Lenovo Tenerife, que conquisten, yo creo que sería la quinta Champions para el baloncesto español en apenas una década de vida. Señores, que es un placer, gracias, disfrutemos de todo. Abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ti.
Venga, un saludo.
Gracias a los tres, a Antonio Sánchez de Movistar Plus, a Chema de Lucas de Movistar Plus y a Lucas Saez Bravo desde El Mundo en este tiempo de opinión de playoffs, de Euroliga, de Final Four de la Champions y también con la llegada al banquillo, un hito histórico, ver a Jordi Fernández dirigir a un equipo de la NBA como Brooklyn Nets. Todavía más temas aquí en Nos Gusta el Básquet, venga. Bueno, ya creo que el calificativo de equipo de moda creo que ya pasó. Lo que están haciendo es una absoluta realidad y bueno, pues el Unicaja de Málaga es un equipo que está aspirando a todo. Líder de la liga, falta de 4 jornadas y en una semana yo creo que ilusionante para la ciudad y para el club como es la previa a la Final Four de la Champions. Saluda Jonathan Barreiro. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Todo bien, todo bien.
Bueno, es la mejor forma, ¿no?, de afrontar la Final Four con remontada incluida en casa.
Sí, bueno, al final nos hemos unido a un gran equipo como es Baskonia, nos ha puesto a prueba y, bueno, como tú bien dices, llegamos en buen momento a la Final Four, que va a ser muy, muy exigente.
Jonathan, antes de preguntarte por lo que viene, repite el entrenador siempre en sala de prensa cuando se le pregunta que no es una prioridad, que no es un objetivo la primera plaza de la Liga, pero oye, cuando os veis ahí con 30 jornadas batiendo récords en los últimos años, que hacía muchos años que el club no conseguía estos resultados, ¿qué pensáis?
Bueno, Ivonne tiene razón, es muy complicado la primera plaza, además viendo el calendario que tenemos, como puede ser Murcia, Tenerife, Barcelona, son equipos de muy buen nivel, con lo cual, ¿nos gustaría? Sí, prioridad, bueno, prioridad es ganar, intentar ganar cada partido, pero ahora, pues bueno, la cabeza puesta en la Final Four, y si quedamos primero, pues bienvenido sea.
Pero sí que yo creo que se nota, ¿no?, desde fuera, que la ciudad está enganchada con el equipo, que se tiene una mentalidad ya que los últimos años quizá faltaba de ganar, que se ha aprendido, ¿no?, para sacar esos partidos. Jonathan, que funcionéis como una piña todos.
Bueno, al final solo hay que ver, venir aquí al Carpena para ver, el gran motivo de esto es que está lleno, nos sentimos muy respaldados. Podemos jugar fuera de casa, que también viene gente a vernos en redes sociales y nos sentimos muy queridos. Al final es un cúmulo de cosas que te ayuda a dar lo mejor de ti. Al final, pues nos sentimos bien entre nosotros, como tú bien dices, una piña, y que dure, ¿no? Que dure. Y para que dure, pues hay que trabajar muy duro como lo estamos haciendo.
Te quiero preguntar ya por lo del viernes, Jonathan. Después de lo del año pasado, ¿se vuelve a tener ese papel de favorito por la temporada que ha hecho el equipo en la Champions? ¿Se ha aprendido de lo del año pasado?
Bueno, el papel de favorito se lo daría a un equipo que haya ganado la Champions.
También es verdad, también
eso
es verdad.
Es un claro favorito, equipos que ganan la Champions. Nosotros no lo hemos ganado y todavía no somos favoritos. Entonces podríamos decir Tenerife, que es favorito más que nosotros. Pero bueno, sabemos que somos un equipo que lo ha hecho muy bien en Europa, que todos los equipos ahora pues nos van a intentar ganar sí o sí, nos tienen el punto de mira. Y sobre todo el viernes va a ser un partido muy, muy complicado. Muy complicado. Murcia llega. Sí, dime.
No, por eso te iba a preguntar: que si jugar contra un equipo que os conoce tanto, si es positivo, es negativo, si preferíais que fuera otro rival que no fuese de la liga, Jonathan.
No, para ganar la Champions tienes que enfrentarte a los mejores rivales, sea en semifinal o en la final. Y nos ha tocado un rival que es también claro favorito a ganar la Champions, que ha mejorado mucho en los últimos meses, tanto. Ha fichado a un nuevo jugador, todo el equipo ahora está muchísimo mejor, así que va a ser muy, muy complicado, que nos van a exprimir al máximo y tenemos que hacerlo si queremos llevarnos el primer partido.
Jonathan, después de la Copa del año pasado, de lo que estáis haciendo ya primeros a 4 jornadas del final, ¿qué supondría ganar la Champions para todos, para el equipo, para la ciudad, para el proyecto?
Bueno, es un aliciente a todo el esfuerzo que llevamos haciendo desde pretemporada. Al final es como un premio, yo lo considero así, un premio y a todo lo que llevamos ¿no? de bagaje, que bueno, nos haría ilusión. Al final es esfuerzo, es sacrificio, pero ya te digo, es complicado. Puede ser un premio muy bonito, pero va a costar mucho ganarlo.
¿Qué supone para vosotros tener para Ivonne como entrenador, ¿no? Ya no por lo que da, sino por lo que engancha, ¿no? Con la afición, por cómo ha caído dentro del club. ¿Cuánto suma para vosotros tenerle?
Bueno, Ivón para nosotros es una pieza crucial en este proyecto, tanto los ayudantes como la gente de arriba que no siempre se ve, ha hecho un papel fundamental, y tener a Ivón como entrenador, sobre todo es muy complicado al final un grupo como nosotros gestionarlo, y creo que lo está haciendo bien. Como él bien dice, bueno, hay que seguir trabajando, sacrificándose y seguir adelante, ¿no? Pero estamos muy contentos con Ivón y bueno, pues como te he dicho, pues a seguir su plan.
Me quedan tres para el final. Jonathan, sacándote un poquito del foco de la Champions, cuando os veis cómo estáis en Liga con 30 jornadas compitiendo, cómo se ha competido, ¿está el equipo preparado para todo es para todo, o sea, para pelear también en un playoff de 5 partidos contra los grandes?
Sí, el equipo está preparado y lo hemos demostrado hoy contra Baskonia, que de los 8 mejores equipos de Europa les hemos plantado cara y bueno, al final pues les hemos ganado, pero con esto quiero decir que estamos preparados para competir y dar lo mejor de nosotros ante cualquier equipo. Sabemos que cada vez hay más nivel en la Liga Endesa, ahí vamos, transatlánticos en nuestra liga, pero el equipo está preparado y quiere, sobre todo quiere competir contra grandes equipos.
La penúltima que te hago, Jonathan, cuando se habla de la Euroliga, de dar un pasito al proyecto, ¿qué sí. pensáis? ¿Por ciudad, por plaza? Sí o sí, ¿no? Pero el tema es que es complicado en todos los sentidos, ¿no? Tanto lo deportivo como lo económico, quizá.
Bueno, está claro que jugador, como jugador y sobre todo como ciudad, que te hace ilusión jugar la Euroliga, pero hay que tener los pies en el suelo. Como bien ha dicho el presidente Ivón Navarro, todavía no podemos jugar la Euroliga. Sería, ¿podemos competir contra equipos de Euroliga? Sí, claro. Pero la Euroliga es muy sacrificado, muy, muy sacrificado. Hay que tener un presupuesto muy grande y al final pues yo creo que me recalco en las palabras que tuvo Ivón y el presidente, que tiene toda la razón.
Ya la última, te pregunto de lo personal, cuando las cosas salen bien, se pone mucho el foco en los jugadores, llaman mucho para la puerta para posibles contratos, la próxima temporada, ¿qué hacemos? ¿Seguimos allí, no, Jonathan?
Bueno, no sé nada, a mí ya sabes que me haría mucha ilusión seguir en Málaga, yo creo que me estoy consolidando poco a poco, la gente, pues yo me siento querido aquí y pues, me gusta devolverles ese cariño. Pero bueno, a ver qué pasa, ojalá se dé todo bien y pueda seguir aquí más tiempo.
Pues Jonathan, que siempre es un placer charlar contigo, que nos alegra que tanto a ti como al equipo le salgan las cosas bien, porque es una ciudad que vive el baloncesto, un club que trabaja muy bien y que ha sido un ejemplo en los últimos años en todo. Suerte y gracias.
Muchas gracias, un placer.
Jonathan Barreiro, jugador del Unicaja de Málaga, gran protagonista aquí en este Nos Gusta el Básquet en la semana previa a la Final Four de la Champions en Belgrado, ese Peristeri ante el Lenovo Tenerife y Ucam Murcia Unicaja el viernes por una plaza a la final y por jugarse el domingo el título que ojalá se quede en España con 3 equipos de nuestra liga en esa Final Four, demostrando otra vez el dominio de la ACB en la tercera competición continental.
Nos Gusta el Básquet.
Bueno, estas últimas jornadas siempre suelen ser decisivas. Parece de perogrullo, pero es una realidad. No solo el liderato, sino también, bueno, pues mirar un poco cómo está la pelea por el descenso. Con 5 victorias Palencia, ocupando el último lugar y en una situación, la verdad, que complicada. Con 8 está fuera del descenso el conjunto del Obradoiro, porque salió esta semana después de ganar en Bilbao. Estoy con... Millán Gómez, saludos, ¿qué tal?
¿Cómo Hola, estás? Carlos, muy buenas.
Bueno, la pelea es tremenda, ¿no? Y todo parece indicar que uno de los dos gallegos se va a ir para abajo, ¿no?
Ojalá que no, evidentemente, claro. Desde mi prisma, pero es una posibilidad, pero también hay otras.
Cierto.
Yo creo que si el Breogán gana el sábado en Granada, pues habría bastantes opciones de que se salvasen los dos gallegos. Y yo ya sabes que desde hace tiempo en las tertulias que comento la opción que siempre hay en cualquier liga de cualquier competición de que un equipo con dinámica negativa desde una posición más avanzada caiga. Y en este caso la racha la racha más compleja o más llamativa desde el punto de vista de las derrotas es Basket Girona con 5 derrotas consecutivas. Así a todo ya sabes que es un club al que le tengo mucha admiración y que creo que está muy bien trabajado, pero ya sabemos también cómo es el deporte.
Doy las gracias por estar en este programa. Un jugador del Obradoiro, es argentino y se llama Fernando Zurbrigen. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buena. Hola, Carlos. Hola, Villam.
Bueno, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Bien. Tanto en lo personal como en lo colectivo.
Y en lo personal, contento de haber vuelto a la dinámica del equipo, de poder estar compitiendo de nuevo. Y en lo colectivo, la victoria en Bilbao fue agua en el desierto en el que estábamos. Nos pone de vuelta en una situación muy óptima para la pelea por el descenso. Y nos devuelve también la expectativa, la esperanza de que lo vamos a poder conseguir gracias a que, bueno, mirando el calendario, no, nosotros estamos esperanzados en que la moneda va a caer de nuestro lado.
En este tipo de situaciones, ¿se mira lo que hacen los rivales? ¿Solo te centras en tu partido? ¿Cómo se gestiona, Fernando?
Mira, nosotros dependemos de nosotros mismos. Por el tema de los averages, por el tema de los resultados deportivos anteriores durante la temporada. Pero bueno, a ver, también es cierto que quieras o no, estás siempre ojo mirando la tabla.
¿Genera un poquito de ansiedad el no saber el hecho de saber qué ha hecho tu rival antes de jugar, como pasó este fin de semana, o no, Fernando?
No. Yo creo que genera más ansiedad el hecho de poder verlo, porque vos sabés cómo va a palo todo el partido, y yo me imagino que las últimas dos fechas, por ejemplo, por decirte, el Brogan, que peleó hasta el último segundo prácticamente de cada partido, los equipos de la zona baja, tanto Girona, Granada, el Obra y hasta ahí, ¿por qué no Palencia?, mirando el mismo partido. Entonces, al final, son 5 cuadros distintos, 5 clubes distintos que estamos pendientes de un mismo resultado.
Siempre se dice, Fernando, en este tipo de situaciones, cuando llegan las últimas jornadas, que el que tiene la sabiduría de haber afrontado esta situación en los años precedentes suele salir siempre triunfador. Pero este año estáis todos ahí, ¿no? Con ese reto de principio de temporada de tener que salvaros, ¿no?
Sí, a ver, vos tenés que tener en cuenta que tampoco nosotros, por las expectativas que teníamos y los objetivos a priori en la temporada, no nos íbamos a imaginar nunca en esta situación. También te digo, no es normal que en la segunda ronda de la temporada solo hayamos ganado 3 partidos. Pero bueno, también es cierto que, como te decía antes, estamos con la expectativa puesta en los partidos que vienen, sabemos que dependemos de nosotros y que tenemos una oportunidad muy importante para poder sobresalir de esta situación.
Millán.
Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, Millán, ¿cómo estás?
¿Cómo valoras sobre todo la victoria en Bilbao a nivel de cuestiones positivas? Es decir, ¿en qué mejorasteis con respecto a partidos anteriores, al margen de lo evidente, el cierre de partido?
Y que nosotros pudimos sostener el juego los 40 minutos. El partido anterior con Manresa hemos hecho un gran juego, pero no pudimos sostener los 40 minutos del nivel, y en Bilbao sí. Y bueno, justamente como dijiste vos, el cierre de partido fue clave, y también teniendo en cuenta que hubo situaciones que han cambiado la dinámica del juego. Hay un triple de Alex Reyes que sale ahí, que hace una corbata increíble. Una falta antideportiva que recibe Blazevic a favor, y que quieras o no, con 20 segundos por jugar y el tablero empatado, eran 2 tiros y posesión que hizo que el partido quede para nuestro lado.
Y por otro lado, Fernando, ¿qué aprendiste o sobre qué reflexionaste, por así decirlo, para mejorar incluso tu nivel durante esas 5 jornadas en las que no estuviste convocado? Es decir, ¿cómo fue ese chip mental para mantenerte, digamos, concentrado y para mantenerte motivado para volver? Y has vuelto en estas 2 últimas jornadas a muy buen nivel, el otro día sin ir más lejos, con 6 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.
Bueno, Millán, yo aplico una base, creo que muy a priori, muy neandertal. Cuando veo el escenario un poco desorganizado, que pasan cosas que no me siento cómodo, que no me gustan, voy a las bases. Y bueno, la imposibilidad de jugar por convocatoria hizo que vuelva a tener esa esencia, ese fuego y las ganas de competir, que creo que hoy en día me llevan a ser un plus que pocas veces he hecho en mi carrera, de jugar de tres. Y bueno, justamente son esas ganas, ese niño que llevo adentro que simplemente quiere jugar, que me dio una mano muy grande y sumado, bueno, vos pensás que también estos 40 días, bueno, ya ahora ya pasaron, pero fueron casi 4 o 5 jornadas consecutivas sin entrar en convocatoria, que me hicieron reflexionar mucho, no solo en lo profesional, sino también en lo personal, de que realmente me gusta esto y quiero mantenerme en el circuito.
La penúltima que te hago, Fernando, te pregunto por el calendario. Se mira un poquito lo que tenéis con ese partido ante el Real Madrid este fin de semana en medio de los playoffs, más luego quizá contra tres rivales que se juegan poco, ¿no?, en las últimas semanas. ¿Qué eso os puede favorecer un poquito?
A ver, vos pensás que es un arma de doble filo esto de se juegan poco. Se juegan poco a nivel club, no tendrán un objetivo por ahí tan marcado para obtener, pero vos pensás que todas las instituciones van a ir a buscar un mejor lugar en la tabla, compiten por, algunos van a competir por una plaza en competición europea, otro por el orgullo de demostrar que han estado durante toda la temporada en competencia y se han marcado muy bien en la ACB, y otro que quieren reorganizarse y estructurarse como un equipo en la ACB, en ese orden, Andorra, Palencia, Juventud. Y bueno, y después te queda el Madrid, que si bien a priori es un partido que uno dice, bueno, tal, es el partido del calendario que sabes que ganar es muy complicado, nunca se sabe. También tenemos en cuenta que si llegamos a dar un batacazo como dio Manresa, nos pondría en una situación muy beneficiosa, así que la motivación es altísima para todos los partidos.
Y antes de que cierre Millán, Fernando, te quiero preguntar por lo que decías antes, ¿no?, de que no se imaginaba estar aquí peleando el equipo en las últimas 4 jornadas. ¿Cómo os ha costado mentalmente el tener que asumir la realidad?
Bueno, yo creo que fue por una cuestión de expectativa. Arrancamos el año muy bien, intentando entrar en competición de Champions. Y yo creo que ese proceso que fue durante enero, febrero, que tuvimos casi 9 o 10 derrotas consecutivas, fue ese lapso en el que el equipo tuvo que barajar y dar de nuevo las cartas. Y bueno, se han incorporado jugadores, como jugadores como yo, que llevan varios años en la institución, han tenido que reorganizarse dentro del plantel. Y bueno, yo creo que más que el duelo emocional de no poder conseguir la victoria, hemos hecho a nivel profesional de trabajo sólido y estamos en competencia de nuevo.
Fernando, no sé si a nivel grupal hay un paso adelante importante desde el punto de vista de tener a todos los jugadores enchufados, sobre todo a raíz de lo que ha pasado en los últimos partidos. Es decir, Marek Blažević, que había tenido un rol secundario durante la temporada, el año pasado había estado a bastante buen nivel, lleva varios partidos a muy buen nivel, tanto al 4 como al 5, el otro día fue decisivo, el otro día sale Rubén Guerrero, anota las 2 canastas que lanza, Ale Suárez entra y también aporta, anota un triple también importante. No sé si, digamos que la victoria contra Bilbao no solo una octava victoria, sino también implica a muchos más jugadores.
Justamente lo que acabas de decir vos. Yo creo que todos los jugadores están implicados, pero el hecho de que puedan aportar con cosas, con triple, con rebote, con canasta, con fulls bien dado, hace que el bloque del equipo sea más fuerte. Y también hay una realidad, que te alarga la rotación, porque vos para competir los 40 minutos necesitas mínimo 10 jugadores. Y el hecho de que todos estos jugadores que nombraste dieran un paso adelante y estén dentro de la dinámica del grupo y que estén en la misma sintonía, hace que nuestras chances de ganar sean mucho más altas.
Y por último, Fernando, hay un chico que debutó el día de Valencia en el tramo final, además me acuerdo que capturó 2 rebotes ofensivos, es Pablo Arguindey. Hace apenas unos años Obradoiro no tenía cantera, se formó absolutamente de la nada, es un chico que habitualmente va convocado desde la lesión de Álvaro Muñoz, además comparten posición. ¿Qué destacarías de Pablo Arguindey, tanto a nivel técnico, táctico y físico?
Justamente es eso, es un jugador que te puede aportar desde lo físico, tiene un desparpajo con su juventud muy importante. Yo creo que es un chico que si trabaja y sigue en la línea va a poder convertirse definitivamente en un jugador profesional, y que por suerte la vara del nivel al que llegue lo va a poner él, tiene las condiciones, y es eso. El club en este momento, ante una situación de urgencia, una lesión, de un jugador tan importante como el capitán le ha dado esta oportunidad de entrar en la dinámica con el equipo mayor. Ya venía entrenando durante el año, pero viste, el hecho de ir convocado y eso es un escenario nuevo. Así que nada, yo creo que lo está aprovechando y también en una situación de tanto estrés, porque la situación por la que está pasando el equipo, por más de que uno diga no, que muchos años se pelea la permanencia y tal, para él es todo nuevo y la presión y el estrés y eso, está haciendo un máster avanzado de alto rendimiento deportivo.
La verdad que sí, y no es nada fácil lo que consigue el Obradoiro año tras año, que es mantenerse ya 12 o 13 temporadas consecutivas en la ACB y tratando de pelear porque el próximo año siga en la élite. Fernando, que es un placer charlar contigo, gracias por tu tiempo y que salga todo realmente bien en este final de temporada. Suerte y gracias.
No, gracias a vos, un abrazo muy grande y una esperemos dialogar otro año más consecutivo en ACB.
Seguro que sí. Será buena señal. Gracias a Fernando Zurbriggen, jugador argentino del Obradoiro, y gracias también a Millán Gómez, que está viviendo con intensidad esas últimas cuatro jornadas, recordemos, con Palencia, con Breogán, con Obradoiro, con Granada y con Girona en la pelea por la permanencia. Fuerte abrazo, Millán, gracias.
Un abrazo grande, Carlos.
Continuamos, venga. Pues venga, que tenemos que hablar de NBA, como siempre en este nos gusta el básquet y como siempre acudimos a la llamada de uno de los mejores como Nacho Losilla. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos. Pues ya con un poquito de cansancio acumulado, ¿no? De esos primeros sí, días sí. Que toca dormir poco, toca ver todos los partidos y analizar los muchísimos detalles que nos dejan todos estos primeros encuentros de playoffs.
Sí, porque es un sprint final ya hasta que concluya la temporada. Nacho, antes de centrarnos en lo deportivo, te pregunto por lo más reciente, por lo de Jordi Fernández. Después de tantos años siguiendo la liga, siguiendo su crecimiento, ¿qué se va a encontrar Jordi en Brooklyn? Y sobre todo, ¿qué supone para él, para la liga, que sea head coach?
Bueno, al final en la liga él, al final, obviamente en Estados Unidos él no es un nombre conocido, ¿no? Al final él tiene que allí que hacerse un nombre, digamos, ahora que ha saltado a la primera palestra. Ya le votaron los general managers como el mejor asistente de la NBA para esta temporada. Entonces, evidentemente, a nivel interno tiene muchísimo reconocimiento, pero es cierto que, lógicamente, a nivel de público general todavía tiene que hacerse un nombre, ¿no? Y veíamos muchas reacciones de estadounidenses que cuando Brooklyn había anunciado a Jordi como nuevo entrenador, se preguntaban quién era, ¿no? Pero también es lógico porque tienen que descubrir a este entrenador al que, por ejemplo, ya vimos con Canadá consiguiendo ese bronce, la clasificación a los Juegos Olímpicos, un momento histórico para el baloncesto de Canadá. Y al final un entrenador que lleva muchos años allí, que por fin consigue esta oportunidad y que también te digo, Carlos, era cuestión de tiempo porque ya llevaba unos cuantos años quedando como finalista en varios puestos, había tenido diferentes entrevistas para ser entrenador jefe en otras franquicias y parecía ya desde hace un par de años, lo que te digo, cuestión de tiempo que lo consiguiese. En Brooklyn es cierto que no se va a encontrar el proyecto más brillante porque, bueno, tienen varios jugadores interesantes, una plantilla completa, pero en la que falta talento diferencial. Michael Bridges es el mejor jugador. Y luego, además, tampoco tienen varias de sus rondas propias del draft, ¿no? Porque las enviaron a otros equipos, como por ejemplo Houston en el traspaso de James Harden. Por lo tanto, la situación de Brooklyn, sin ser la peor porque no es un equipo de fondo, es un equipo que está un poco en tierra de nadie, sin una plantilla ni especialmente joven, ni especialmente brillante, ni con una estrella joven de gran potencial, ¿no? Por lo tanto, hay trabajo por hacer tanto en la cancha como en los despachos.
Y ahora ya centrándonos en lo deportivo, Nacho, Denver Nuggets 2-0 después de esa canasta de Jamal Murray ante los Lakers, también con problemas los Sixers. ¿Qué te está sorprendiendo de la primera ronda de playoff?
Bueno, es difícil, ¿no? Realmente, sí que podemos decir que, bueno, ahora hasta este momento que estamos tú y yo grabando, de momento no han ganado los equipos visitantes, solo ha habido victorias locales, y eso sí que lo podemos destacar un poco como algo extraño, porque de hecho salía el primer partido de cada eliminatoria lo ha ganado el equipo local, es decir, los 8 primeros partidos han sido victorias de los locales, y esto es algo que no sucedía desde el año 2013, ¿no? 11 años sin que sucediese algo así, por lo tanto, evidentemente es algo extraño, pero bueno, sí que podemos quedarnos con algún detalle, ¿no? Y sobre todo en esa serie de Lakers contra Denver, que nos han dejado dos partidos espectaculares de baloncesto de playoffs. sí que podemos quedarnos quizás con que Lakers, sobre todo en el segundo encuentro, ha hecho una actuación, no te diría perfecta, porque eso es imposible, pero desde luego muy cerca de lo que puede ser una versión excelente de los Lakers. Davis metiendo 14 de sus primeros 15 tiros, D'Angelo Russell 7 de 11 en triples, LeBron James una gran actuación con 12 puntos en el último cuarto, y aún así con todo eso has perdido el partido contra unos Nuggets que no tuvieron su noche más brillante, ¿no? Pero se les ve muy cómodos jugando y al final son los campeones por algo.
Y te quiero preguntar ya, casi en formato flash, Nacho, a modo quiniela, ya que estamos en esta parte final de temporada, ¿quiénes son para ti los mejores, ¿no?, de la temporada? ¿El candidato a premio de mejor técnico? ¿Quién se va a llevar el de mejor jugador de la temporada? ¿Cuál es tu quinteto ideal de la liga? Nacho, también.
Pues aquí también es difícil, ¿no? Hay debate, y este año también hemos visto cómo han eliminado las posiciones, ¿no? Así que podemos ver formaciones muy muy diferentes. Sí que parece que, por ejemplo, que el premio de entrenador del año está bastante decidido en favor de Mark Jagernauth, el técnico de Oklahoma, al final uno de los más jóvenes de la liga, y que han terminado con la primera posición del oeste, ¿no? Algo que no conseguían desde la época de Westbrook y de Durant juntos. Luego el MVP, que siempre o que ha parecido bastante decantado por Jokic, en algunas listas, incluso en la oficial de NBA.com, aparece ahora Shai Gilgeous-Alexander como número uno, Oklahoma uno de los equipos más presentes. Y en general hay varios premios que no están nada claros, que tendremos que esperar a esa gala, pero sí que parece que el quinteto del NBA, ¿no?, el primer quinteto que será el de los mejores jugadores de la temporada, me sorprendería mucho que se saliese de lo esperado, ¿no? Que al final es un quinteto con Shai, con Luka Doncic, con Jason Tatum, con Giannis Antetokounmpo y con Nikola Jokic, ¿no? Que han sido los cinco mejores jugadores de la temporada y que además también han llegado a ese número mínimo de partidos para poder calificar a los premios.
Ya otra cosa será quién se lleva el rookie del año, ¿no? Que está, parecía que no, pero puede haber carrera ahí, Nacho, también, con Holmgren y con Wembanyama.
Ahí es cierto que sí que empezaron la temporada muy parejos, incluso yo te diría que al inicio de curso Holmgren yo le daba un poquito de ventaja sobre Wembanyama, que estaba siendo muy ineficiente, que los Spurs tampoco le buscaban demasiado, pero sí que es cierto que con el correr de la temporada Holmgren ha mantenido su nivel, a veces lo ha bajado un poquito, pero muy muy buen nivel para ser un rookie. Lo que pasa que sí que es cierto que Wembanyama ha hecho lo que entre comillas no esperábamos, ¿no? Y cuando muchos novatos se enfrentan con el rookie wall, llevan ya varios meses y empiezan a sufrir, Wembanyama ha sacado su mejor juego, así que yo sí que creo que esa será una votación bastante poco ajustada y que el francés se lo va a llevar de calle.
La última que te hago, Nacho, te pido tu bracket de playoff. Ya es verdad que han comenzado las series, que han comenzado los playoffs, pero si tuvieras que mojarte ahora, cuando quedan todavía casi 70 días de competición, ¿cuál sería tu bracket?
Pues te diría que haría algunos cambios respecto al que he hecho yo el original, ¿no? No sé si es sobre reacción o por las primeras.
Seguramente yo también, seguramente yo también.
Y seguramente en ocasiones nos dejaríamos llevar, ¿no? Como por ejemplo con esa derrota tan mala que hemos visto de Dallas contra Clippers en el primer partido sin Kawhi, de unos Mavs que llegaban en muy buena forma. Pero sí que te diría, por ejemplo, que, bueno, por muy bien que estén los Lakers, obviamente espero que Denver pase, no creo que puedan ganarle 4 partidos a este equipo. Pero sí que espero, te diría, finales de conferencia. Boston obviamente va a estar en las finales de conferencia, debería suceder algo muy, pero que muy inesperado. Sí que en el otro lado tengo más dudas, no tanto con Milwaukee, que seguro que avanzará de ronda y ganará Indiana, pero en Nueva York y Filadelfia. Yo pensaba que Filadelfia iba a estar mejor, los Knicks me están dejando mejores sensaciones, aunque creo que es una serie igualada. Apuesto por los Knicks, y en el Knicks-Milwaukee con Giannis Antetokounmpo yo me optaría por Milwaukee, entonces a priori deberían ser unas finales de conferencia entre Milwaukee y Boston. Y en el oeste, uno de ellos va a ser Denver seguro, Denver en finales de conferencia. Y en el otro lado, vamos a ver, ¿no? Porque Clippers ha empezado muy bien contra Dallas, a Dallas les dábamos un poquito de favoritismo. Y a mí Oklahoma sí que se me queda un poquito más abajo, creo que van a tener menos potencia física, que van a sufrir en la pintura. Así que te diría que Boston y Milwaukee en un lado del cuadro, y en el otro Denver y el que salga ganador de la serie de Clippers y Dallas.
Bueno, pues la verdad que tiene buena pinta, y yo creo que mucha gente está también bancando seguro por los pronósticos de Nacho Losilla desde la redacción de DAZN. Fuerte abrazo, Nacho, gracias, que disfrutemos de los playoffs.
Abrazo, Carlos, a disfrutar.
Venga, que todavía nos quedan cositas para cerrar. Aquí este Nos Gusta el Básquet. Venga, seguimos.
Carlos Santos, Nos Gusta el Básquet.
La verdad que me apetece mucho la charla con nuestro siguiente protagonista, que ha ganado la Liga de Angola, que ha subido a la Liga ACB con el equipo de su ciudad, que ha ganado la Copa del Rey con el Barcelona y que hace poquitas fechas publicaba Escucha tu baloncesto, un libro de reflexiones sobre la profesión de entrenadores. Ricard Casas, Ricard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por querer hablar de un libro. Gracias.
¿Qué significa Escuchar tu baloncesto, Ricard?
Bueno, significa un poco la manera en que yo quiero legar, ¿no? Sobre todo la experiencia de bastantes años, entendiendo que hay dos cosas importantes, ¿no? Una, aprender de esa experiencia sabiendo exactamente qué cosas, aparte del conocimiento, ¿no? Que es todo lo que se habla y todo lo que se compra, hay más cosas importantes y vitales para poder tener curso como entrenador. Esto por un lado, y por el otro, pues también creo que es un libro para dar valor a nuestro trabajo. Es un trabajo difícil. Yo no digo ni más valorado ni menos, digo que difícil y condicionado por muchas cosas. Entonces, poner en valor nuestro trabajo creo que es importante para que nuestro trabajo lo sea.
No sé, Ricard, si valorado, pero a veces poco reconocido sí que es, ¿no? Porque es verdad que parece muchas veces que si no ganas, lo que haces tampoco sirve para nada. Ricard, que el proceso cuenta muy poco muchas veces.
Sí, bueno, estamos condicionados en muchos casos a un resultado. Y evidentemente cuando las cosas no van bien, lo más fácil, y es así, bueno, pues es cambiar al conductor, ¿no? Al líder de ese proceso. Y por eso mismo nos hemos de preparar lo mejor posible en la experiencia, no solo de las cosas que nos vayan bien, sino sobre todo de los fracasos que podamos tener en nuestro camino, para que esas posibilidades se reduzcan. Uh-huh. Y de allí creo que la exposición del libro va un poco orientada a las cosas necesarias, ¿no? Aparte de lo que el entrenador sabe, pero que son necesarias como líder de un grupo, de un proyecto, saber equilibrar bien.
¿Qué es más importante, Ricard, en la profesión? ¿Saber qué jugadores tienes para jugar según el tipo de jugadores que tienes o que los jugadores crean en tu idea, en tu filosofía de juego?
Lo más importante, lo primero de todo es, y esto no se consigue siempre y no es fácil, es que el entrenador tenga una idea de lo que este equipo necesita. Y esto no supone aplicar mi idea o mi filosofía. Uh-huh. Evidentemente, cada entrenador tiene unos criterios y unos gustos, pero esta no es la clave. La clave es qué idea con el equipo que tengo, o en el sitio donde estoy, o con los jugadores que ya hay o que tenemos que fichar, ¿no? ¿Hacia qué idea vamos a caminar? ¿Qué idea hemos de conseguir? Ajá. Porque a partir de aquí todo el proceso se abre en obtener los jugadores o en sacar rendimiento de los jugadores que tienes y en cómo metodológicamente llevar a cabo esta idea. Esta personalización es lo más importante. No podemos estar en el sentido de mi filosofía, de mi idea, yo pienso así. Esto no es productivo, te puede funcionar, pero lo que creo que puede funcionar siempre con éxito es encontrar una idea, la que este equipo necesita, ¿no? Y este es posiblemente el reto más importante para el entrenador.
¿Cuánto te ha servido, Ricard, para tu carrera, para reflejarlo también en este libro, tus experiencias en los últimos años fuera de España? ¿Cuánto te han cambiado tu filosofía, tu pensamiento que tenías como entrenador principal?
Sí, al final lo más importante para tener experiencia es saber que tienes que aprender de lo que te pasa y, como te he dicho antes, de los éxitos y de los fracasos. Pero también es importante ver adaptarte. Cuando tú vas fuera, quizá hay algunos aspectos en los que te tienes que adaptar diferentes a los que estabas acostumbrado. La adaptabilidad es otro gran punto importante para el entrenador, ¿eh? Te decía encontrar una idea, adaptarse a ese grupo, a ese equipo al que vas, es otro de los parámetros importantes. Al final, yo quiero tener la perspectiva, y creo que sin error, de que aquí habrán cosas buenas, pero también habrán cosas buenas allá, ¿no? Muchas veces, evidentemente, en otro sitio me refiero. Muchas veces nuestra evolución aquí es tremenda, es de altísimo nivel.
Sí, sí.
Pero no podemos decir, es que he estado, yo qué sé, en África, ¿no? Y verlo con la perspectiva de que estoy en un sitio inferior. Porque en todos los sitios vas a poder sacar experiencias y en todos los sitios hay cosas más positivas y menos positivas. Y al final, en todos los sitios cuecen habas. O sea, al final, el resultado, ese proceso dificultoso, será diferente en unos sitios que en otros, pero el proceso dificultoso es de alto nivel en todos lados. Mi mentalidad ha sido intentar entender bien esto y a partir de aquí pues sacar todo el aprendizaje que me ha sido posible.
Por centrarme un poquito también, Ricard, en la actualidad, ¿cuánto cuesta para un entrenador cambiar de rol? ¿Pasar de ser principal para ayudante, luego principal? ¿Cambia mucho la película, la gestión que tienes que hacer de un equipo o las cosas que te piden los cargos o no, Ricard?
Sí. Bien, esto es un tema que depende de dos aspectos. Uno es el vocacional. Yo soy primer entrenador, yo soy segundo, donde cada uno considere que es su vocación. Pero la segunda es la necesidad de trabajar, con lo cual a lo mejor no es mi vocación hacer ese trabajo, pero es mi necesidad trabajar. En mi caso, yo estuve con Pesic,
sí.
Y la decisión fue básicamente por la oportunidad de trabajar con un gran entrenador y aprender en una dimensión de club, de liga y de entrenador muy grandes. Por eso yo decidí esa gran oportunidad, no vocacionalmente, pero sí a nivel intelectual o a nivel de aprendizaje propio, y me alegro mucho de ello. Evidentemente, la diferencia está en cómo, en cuáles son los valores o cuáles son las cosas a las que tú das importancia. Cuando tú eres primer entrenador, evidentemente, tienes un tipo de reconocimiento, tienes un tipo de liderazgo, de responsabilidad, de presencia, de liderazgo concretos, ¿no? Son estos los valores en los que te apoyas. Luego las cosas van de una manera u otra. Cuando estás de ayudante, tú tienes que tener unos valores diferentes que te alimenten, sea el reconocimiento con la persona que trabajas, el agradecimiento, la confianza, la lealtad, el estar preparado para ayudar. A partir de aquí, tienes que centrarte en estos valores, porque no puedes estar centrado en los valores en los que podías estar unido en el momento en que estabas entrenando. Si separas estos valores, puedes mantener tu motivación a un alto nivel, aunque seas ayudante, porque lo que te va a alimentar y lo que te va a dar positivismo son estos valores que te he comentado en el momento en que estás ayudando.
Ajá. Decía Ricard hace poco, Sergio Scariolo, que estaba preocupado un poquito por la deriva que teníamos en España en cuanto al jugador nacional. Ricard, para alguien que ha sido formador de jugadores, que ha estado en la selección sub-20, que ha estado por San Josep también, que es una cantera formadora de jugadores, ¿cuánta importancia tiene el entrenador en ese proceso para que no se acabe esa vía de creación de jugadores para el futuro para el baloncesto?
El entrenador, al final, es un agente de cambio. Es un agente de cambio. Tiene que serlo. No puede ser, no, tiene que serlo. ¿Qué quiero decir? Se ha trabajado muy bien. Hay grandes entrenadores, se han hecho grandes trabajos y allí están las pruebas, ¿no? Sobre todo a nivel de mentalidad competitiva. Entonces, la cuestión no es qué se hace mal, porque se han hecho muchas cosas bien. La cuestión es cuántas cosas mejor, en qué evolución o en qué momento seguimos haciendo las cosas que hacíamos antes. Esta es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo vamos a seguir evolucionando? ¿Cómo vamos a mejorar lo que se ha hecho? Ahí está la clave, no en que no se estén haciendo las cosas bien. Entonces, yo creo que el entrenador, como agente de cambio, es vital cambiar el proceso emocional y metodológico en la formación de los jugadores. Hay que actuar sobre esta tecla, que creo que es la tecla de cambio para una evolución y no para permanecer en la situación, en una situación, pues bueno, estable, ¿no? Que cualquier situación estable, a la larga, con el tiempo, con los cambios, evidentemente se desmerece y se degrada.
Ajá. Antes de cerrar con dos de actualidad, Ricardo, te quiero preguntar en lo personal, ¿qué es para ti lo más gratificante de la profesión?
Saber que tengo el privilegio de dedicarme a lo que me gustan y que por eso me pagan. Solo con ese concepto afrontas, asumes, lloras poco. Cuando las cosas no te van bien, recuerdas que tienes la suerte de... Entonces, yo creo que el entrenador que es profesional tiene que tener muy claro esto, ¿vale? Precisamente para hacerse siempre, sobre todo, protagonista y muy pocas veces, aunque lo sea, víctima.
Te quiero preguntar por tu cargo en Bahrein, Ricard. ¿Qué te has encontrado en el país? Es verdad que es un país del que ya sabíamos, ¿no? Por José María Berrocal, por Costas Basileiadis en los últimos años. ¿Qué te has encontrado, Ricard? ¿Qué te han encargado en Bahrein para el baloncesto?
Bueno, me he encontrado una isla pequeña en el Golfo, donde se vive muy bien, de alto nivel, donde el baloncesto tiene historia con sus jugadores, con su proceso, con sus competiciones, y donde yo pues he intentado precisamente encontrar la idea que te decía al inicio. Ajá, y
sí.
Hasta el momento ha ido bien. Conseguimos clasificar al equipo para el preolímpico por primera vez en la historia de un país. Y bueno, estoy muy contento porque hemos subido muchas posiciones en los rankings Asia y en los rankings FIBA. A partir de aquí, ¿qué proceso me voy a encontrar? No lo sé, porque es una situación un poco dudosa ahora mismo la que tengo en mi trabajo. Te puedo decir a día de hoy que hasta hoy estoy satisfecho. Uh-huh. He intentado implicarme también en orientar y en estructurar trabajos técnicos con los equipos inferiores en una situación que no existía. Y bueno, no es que fuera mi obligación, pero como dice la palabra, ¿no? Pero sí un poco de devoción, ya que estás allí, pues intentar ayudar. En definitiva, esté hasta hoy o siga mañana, estoy satisfecho conmigo mismo del trabajo que he hecho allí. Y los resultados, pues bueno, pues me han acompañado en la suerte que tenemos que tener los entrenadores siempre, porque que la busquemos a veces no la tenemos.
Va un poquito por ahí la pregunta, Ricard, te lo preguntaba al principio, con el tema de reconocimiento, de que muchas veces cuando no ganas parece que tu trabajo no sirve. Ricard, con las experiencias que has tenido fuera de España, ¿notas que el reconocimiento para el entrenador de España es más grande fuera del país que dentro del país muchas veces? ¿Que se os valora más como formadores, como implementadores de una forma de jugar que ha dado éxito?
Sin duda, el entrenador español es muy reconocido fuera, porque se conoce los resultados del método FEB, de la federación, por los rankings que tienen los equipos que están a un máximo nivel, por las medallas que se han ganado, por lo bien organizada que es la Liga Profesional ACB, por la gran Copa del Rey que se extrapola a todo el mundo, siendo una de las competiciones más bonitas que hay de baloncesto. Uh-huh. Y que se... Al final, los entrenadores españoles también han sacado grandes resultados fuera, y los primeros exploradores abren caminos, ¿no? Los abrieron en Latinoamérica. En Europa es complicado, no hay mucho a primer nivel, pero también hay muchos compañeros abriendo camino en Europa y también en Asia. Y al final, pues estos primeros entrenadores fueron los que abrieron este camino, ¿no? Y el resultado paralelo al trabajo que los entrenadores españoles hacen con su potencia, al final tenemos la suerte de ser muy bien considerados en todo el mundo.
Y ya por cerrar, Ricard, ganador también del Campeonato de Europa 2011 junto a Sergio Scariolo y junto a la selección. En esa selección había dos jugadores que están de actualidad.
Uno porque sube al Olimpo del básquet con la retirada de su camiseta como Marc Gasol y otro porque lo va a dejar en 3 meses como Rudy Fernández. ¿Qué podemos decir sobre los dos, Ricard? ¿Qué han supuesto para ti?
Yo te podría decir que tuve la suerte de estar en la selección U20 cuando los dos debutaron, tanto uno como el otro. Marc venía de Estados Unidos y Rudy se incorporó. Estamos hablando de la selección sub-20 española. Sí. Hace ya mucho. Yo tuve la suerte de estar allí, ¿no? De ver a esos jugadores jóvenes y después verlos cómo han evolucionado. El talento innato es la clave de poder tener la potencia que ellos han tenido. Sí, paralelamente hay una concentración, un esfuerzo y un sacrificio que ellos han tenido y han mantenido. Esta gratitud de conocerlos te reafirma en el sentido de que lo más importante, aparte del talento y sobre todo, es la persistencia en las cosas. Y por esto, durante tanto tiempo, han dado tanto nivel, han ayudado a tantos buenos resultados y han promocionado ese baloncesto, ¿no?, que como espejos han visto otros muchísimos jugadores. Hay que darles muchísimas gracias, ¿no?, por todo lo que han hecho y por todo lo que significan y por todo lo que Rudy pues tiene que seguir haciendo aún, porque está en activo. Y veis a qué nivel sigue haciendo las cosas.
Pues Ricard, que siempre es un placer charlar contigo de baloncesto. Felicidades por la iniciativa, que no es habitual, ¿no?, que los entrenadores también versen sobre su filosofía en este libro que se llama Escucha tu baloncesto y que seguro que es de mucha utilidad para no solo entrenadores, para no solo formadores, sino también para la gente que vive y que disfruta del baloncesto. Te deseo toda la suerte del mundo, Ricard. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo muy grande. Gracias.
Ricard Casas, entrenador de baloncesto, trayectoria más que consolidada en la Alep Oro, en la ACB con Menorca, con Valencia, en los últimos años junto a Pešić en el Barça y también, bueno, pues con éxito fuera de nuestro país, en Venezuela, en Angola y ahora con la selección de Bahrein y, por supuesto, con esa anécdota que nos contaba. Él estuvo en la selección sub-20 española en la que debutaron tanto Marc Gasol como Rudy Fernández, dos personajes de actualidad en el mundo del baloncesto, uno por que acaban de retirar su camiseta con Memphis Grizzlies y otro porque está ante las últimas semanas y últimos meses de su trayectoria profesional. Un lujo charlar con un entrenador con mayúsculas de baloncesto como Ricard Casas, aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga. Pues así ponemos el punto y final a este Nos Gusta el Básquet que nos ha acompañado los últimos minutos de radio, enfangados en una semana espectacular, con lo decisivo de la Euroliga, los playoffs con la Final Four de la Champions. Así que desde aquí, suerte a Real Madrid, a Baskonia, al Barça, al Unicaja, al Lenovo Tenerife y a Luka Murcia. Ojalá que podamos contar en las próximas semanas 2 títulos para el baloncesto español en Euroliga y en la Champions. Y también felicidades y mucha suerte para Jordi Fernández en su nuevo reto en Brooklyn Nets. Ha sido un placer acompañaros una semana más. Ya sabéis que el programa está disponible en las principales plataformas de podcast para que lo escuchéis y lo descarguéis donde y cuando queráis. Nosotros volvemos la semana que viene porque el básquet no para. Sean felices. Adiós.